En los próximos minutos, en el tiempo dedicado a la disciplina de Derecho Natural, el catedrático Benito de Castro Cid va a argumentar y defender la tesis de que el derecho es un agente importante y a la vez imprescindible para el buen funcionamiento y el mantenimiento de la sociedad. Entre sus muchas funciones, el derecho contribuye a mantener la estabilidad institucional, regulariza y modera el ejercicio del poder político, establece límites a la arbitrariedad de los poderosos y a la penuria de los indigentes, y contribuye a la realización de las exigencias de la justicia.
Buenas noches. Al hablar hoy de la importancia del derecho como agente de organización social, intento llamar la atención sobre una idea que está en la base de toda la primera parte del programa, sin perjuicio de que sea también objeto de una consideración específica dentro de la lección segunda. Mis consideraciones van a centrarse, por tanto, en la exposición y defensa de esta tesis. La presencia del derecho es imprescindible para el buen funcionamiento de la vida social. Ahora bien, el desarrollo de la argumentación correspondiente a esta tesis se articulará en torno a los siguientes pasos lógicos. 1. Carácter social de la vida humana. 2. Necesidad de organización dentro de la sociedad. 3. Importancia de las normas para la organización social. Y 4. Protagonismo que corresponde al derecho dentro de la normatividad social. Así que, presentándolo en forma de alegato jurídico, la tesis puede sintetizarse en la siguiente fórmula. Considerando que la vida humana es constitutivamente social, punto 1, considerando asimismo que la vida en sociedad necesita de una organización estable, punto 2, y considerando que esta organización solo puede garantizarse de forma eficaz mediante el establecimiento de reglas de conducta de carácter público, punto 3, ha de concluirse que la vida humana no podrá realizarse en plenitud sin el concurso de ese tipo de normas al que se designa habitualmente con el nombre de derecho, punto 4. Este es el resumen de la sesión. Expliquemos ahora, muy brevemente, el contenido de cada uno de los puntos en que se desglosa la tesis central. 1. El carácter social de la vida humana. La contextualización social de la vida de los hombres parece un hecho evidente. Sin embargo, a lo largo de la historia, los filósofos sociales no han dejado nunca de discutir si la manifiesta socialidad de los hombres es fruto de una tendencia enraizada en su naturaleza o es más bien el resultado de un cálculo interesado y egoísta. Ahora bien, sea un modo de vida exigido por la propia naturaleza humana, como sostienen algunos, o sea más bien una creación artificial del egoísmo de los individuos, como afirman otros, lo cierto es que la sociedad ha actuado siempre como escenario en el que cada individuo se ve obligado a representar el drama o la comedia de su propia vida. Los datos históricos corroboran, en consecuencia, la existencia de una total equivalencia entre el ser hombre y el vivir en sociedad, de tal modo que resulta inevitable llegar a la conclusión de que los individuos humanos son hombres por cuanto son seres sociales, y son sujetos constitutivamente sociales en tanto en cuanto son hombres. En efecto, tanto en el terreno de la satisfacción de las necesidades meramente vitales o biológicas, como en el ámbito de las urgencias espirituales o racionales, todos los individuos necesitamos continuamente un sinfín de soluciones y remedios en los que dependemos de alguna forma de otros individuos, normalmente de otros muchos individuos. Cada sujeto individual vive y actúa dentro de tupidos sistemas o constelaciones de relaciones sociales. Y eso es, al parecer, tan inevitable como la propia existencia. La sociedad nos envuelve y nos invade, como nos envuelve nuestra propia piel o nos invade nuestra propia irrigación sanguínea. Punto 2. La necesidad de organización dentro de la sociedad. Inevitablemente, esa vida social en la que los individuos nacen y se desarrollan como personas, al ser convivencia, exige por sí misma la presencia de algún orden o estructuración interna. ¿Por qué? Pues porque sin la previsión que el comportamiento de los demás componentes del grupo permanecerá constante dentro de unos límites razonables de tiempo, no podría formularse ningún proyecto serio de actuación conjunta. Tanto la creación, conservación y desarrollo del idioma, como la conformación de la religión, la filosofía, las ciencias y las artes, o el perfeccionamiento de las actividades económicas y técnicas, implican una múltiple concurrencia y coordinación de esfuerzos por parte de todos los individuos que componen el grupo social. Ese es el único camino para conseguir la presencia de un elemento que es del todo imprescindible para el mantenimiento de cualquier vida social: la cooperación. Pues bien, esta necesaria cooperación solamente puede asegurarse a través de la integración de todos los individuos en un modelo de vida que sea generalmente aceptado y respetado. Es decir, se asegura a través de la organización social. Y cuando esa organización básica no se logra, o cuando una vez conseguida llega a desaparecer, entonces la convivencia estalla. La convivencia social se fragmenta, desaparece. De ahí que la organización sea considerada como un elemento imprescindible para el mantenimiento de la vida social. ¿Cómo se consigue esa organización? Parece que prioritariamente mediante el establecimiento de unas normas o reglas de conducta que sean capaces de indicar a los individuos lo que pueden o tienen que hacer en cada momento. Pasamos, pues, a examinar el tercer punto que anuncié, el tercer paso lógico que señalé al comienzo. Punto 3. Importancia de las normas para la organización social. El ensamblaje y coordinación de actividades y conductas, cuya presencia es imprescindible, al menos en un grado mínimo para el mantenimiento de la vida social, solo pueden conseguirse, según todos los indicios, a través de una ordenación explícita en la que estén delimitados los diversos ámbitos de actuación de cada individuo o grupo. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que la presencia de determinados códigos de directrices o reglas de conducta resulta de todo punto imprescindible para la pervivencia de la socialidad. De hecho, tal como demuestra la experiencia diaria, esos códigos están siempre presentes en todos los ámbitos del vivir colectivo: en el idioma, en la vida religiosa, en el comportamiento moral, en las relaciones de cortesía, en la actividad jurídica, en los intercambios económicos, en la creación artística, en el deporte de competición, en la organización política, etcétera, etcétera. Y ellos son los que canalizan por rutas estables, rutas fijas, al menos relativamente fijas, la convivencia y la colaboración de los individuos, eliminando en la mayoría de los casos al menos el riesgo de que la incertidumbre y la inseguridad que derivan siempre de la actuación arbitraria e incontrolada de los diversos sujetos, esa arbitrariedad e incertidumbre, desemboque en el caos de la vida colectiva y en la consiguiente desintegración del grupo. Así pues, las normas sociales de conducta no pueden ser consideradas como un mero producto artificial, como un adorno, como una creación secundaria o de lujo de la vida social. No. Son, más bien, una consecuencia natural y un instrumento imprescindible para la consolidación y desarrollo de esa vida social. En esa medida, el principal camino seguido por las sociedades para establecer y asegurar la organización de la vida en común ha sido precisamente el de las normas o reglas de conducta. Y dentro de esas normas o reglas de conducta, el derecho ocupa una posición especialmente privilegiada, como vamos a ver a lo largo del análisis, breve análisis por supuesto, del punto cuarto que propuse al inicio de estas reflexiones. Punto 4. El protagonismo que corresponde al derecho dentro de la normatividad social, normatividad o conjunto de normas que rigen, ordenan, reglamentan, regularizan la vida social. Creo que es de todos conocido que dentro de la compleja trama de normas que contribuye a estructurar y a mantener la organización social, destacan muy especialmente estos tres códigos: los usos sociales, la moral y el derecho. Ellos son los que de una manera más constante, más intensa y más formalizada, más fuerte y más vinculante, actúan en el seno de todos los grupos sociales para lograr la acomodación de las conductas de los individuos al modelo oficial de comportamiento. Y entre ellos, sobresale sin duda el derecho, tanto por la generalidad de su presencia como por la importancia de las materias que regula o el rigor de la propia regulación que establece. En efecto, puede decirse que el derecho es un tipo de regulación que está presente en todos los ámbitos de la vida social, ya que se ocupa de casi todas las situaciones o relaciones que se producen en el seno de esa vida social, de tal modo que todos los individuos tenemos la mayor parte de nuestra vida sometida a la reglamentación jurídica. Nacimiento, filiación, minoría o mayoría de edad, estudio, relación laboral, ejercicio profesional, estado civil, paternidad, pago de impuestos, percepción de prestaciones sociales, enfermedad, jubilación, muerte, etc. Todo. Son todas ellas situaciones o actividades sometidas a la minuciosa intromisión del derecho. Hasta las actividades más triviales y cotidianas caen bajo el intervencionismo de la regulación jurídica. Comprar un billete de autobús, viajar en tren, alquilar un apartamento, cenar en un restaurante, solicitar un préstamo, adquirir una participación de lotería, depositar una carta en el buzón de correos. Todos ellos son actos sometidos a la regulación jurídica, de tal modo que, dadas determinadas condiciones, de ellos surgen unos determinados efectos o consecuencias de carácter jurídico. Por otra parte, esta especie de universal imperialismo de la regulación jurídica se ve respaldado por la coartada de que las materias reguladas o bien tienen importancia máxima en sí mismas, como por ejemplo la vida, la integridad física y moral, la salud, la seguridad jurídica, la libertad de pensamiento y de movimientos, la intimidad, el honor o la disponibilidad de suficientes bienes de sobrevivencia, o bien actúan como medios necesarios para la consecución o la conservación de esas otras realidades que son en sí mismo importantes, las que acabamos de enumerar y otras. Y estas que son instrumentales, pues son imprescindibles también, como ocurre con el comercio, la seguridad del tráfico vial, el desarrollo de las comunicaciones, la producción de bienes y servicios, el pago de los impuestos, la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. En todo caso, parece inevitable reconocer que esa presencia constante y generalizada del derecho en los diversos ámbitos de la vida social se hace finalmente imprescindible, ya que en todos ellos será o puede darse esa condición que, según la opinión más generalizada, ha actuado siempre como determinante último de la aparición del derecho: los posibles conflictos de intereses entre los diferentes sujetos de la vida social. Ciertamente, el derecho desempeña también otras varias funciones que contribuyen a mantener y reforzar la organización social, funciones que en consecuencia terminan haciéndolo imprescindible para esa organización. Así, promueve la integración, garantiza la seguridad y previsibilidad de las conductas, favorece el desarrollo económico, reorienta las actitudes de los ciudadanos, reprime los comportamientos indeseables y promociona las conductas consideradas convenientes, de tal modo que contribuye a mantener la estabilidad institucional, regulariza y modera el ejercicio del poder político, establece límites a la arbitrariedad de los poderosos y a la penuria de los indigentes, y contribuye, en última instancia, con ese rasgo, esa función que es la que define al derecho, la realización de las exigencias de la justicia. Resumiendo muy brevemente, los hombres hemos de realizar inevitablemente nuestra vida en el contexto de la sociedad. El normal funcionamiento de la vida social exige la presencia de una mínima organización. Esta se consigue, ante todo, mediante la implantación de unos códigos de normas que regularicen las relaciones entre los diferentes miembros de la sociedad. Entre esos códigos de normas, hay uno que destaca sobre todos los demás por la eficacia con que contribuye al mantenimiento de la vida social. Ese código normativo es el derecho, por lo que hemos de reconocer que es un agente de la organización social tan importante que resulta imprescindible. De modo que, partiendo del carácter social de la vida humana, pasando por la necesidad de organización para la conservación y buen funcionamiento de la vida social, y atravesando la función de las normas generales de organización y normalización de las relaciones dentro de esa sociedad, hemos llegado al derecho, que es un tipo característico reforzado de esas normas y que, esta era la tesis, es un agente no solo importante, sino imprescindible para el funcionamiento y el mantenimiento de la sociedad.